desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Las promesas de Dios. Pobrecitos los que se han perdido por andar haciendo nada que en realidad valga la pena. Los últimos 33 estudios. Pobrecitos porque no tienen los argumentos, no tienen las herramientas, pobrecitos porque no tienen las armas para poder pelear cuando tengan que pelear. Una de las razones fundamentales de haber usado esta temática o estos estudios los miércoles era porque como pastor tengo todo el interés y el deseo y sobre todo la preocupación de poder capacitar y darle a ustedes como iglesia las armas necesarias que tendrán que usar, porque tendrán que usar en el momento de adversidad. Dice que David iba con 5 piedras. No usó 5, solamente usó 1. Probablemente usted no tenga que usar los 34 estudios, pero con uno que venga y que lo entienda y lo comprenda, lo va a usted necesitar mucho y le va a servir de bastante. Hemos venido hablando nosotros de esta temática, de esta dinámica, de poderle a usted proveer de todas las herramientas o las armas posibles para poderse defender en el día de la prueba. Algunos de ustedes con la zurda lo van a hacer, ¿por qué? Porque han tenido la conciencia de escuchar y de prepararse. Algunos de ustedes lo van a hacer con la zurda, ¿por qué? Porque han entendido que es mejor hacer oraciones preventivas, estar preparado para el día de la prueba y no tener que lamentarnos o que nos agarren a nosotros descuidado y a las espaldas, porque no sabremos cómo defendernos en los momentos de adversidad. Hemos venido hablando que las promesas de Dios son para cumplirse. Y tienen un cumplimiento y tienen un día de cumplimiento. Y todo lo que Dios dijo y todo lo que a Él le nació en su corazón y todo lo que Él proclamó y lo dejó en la Biblia, en su Biblia, en esta palabra, tiene un cumplimiento. A todos se les cumplió de los que hemos venido viendo. Por eso se recuerda lo que acabamos de leer donde dice David, no hombre, si a mí Dios me libró, le digo, de la garra de los leones. Y a mí también me libró, dice, de la garra de los osos. Y estoy seguro que me va a librar también de las garras tuyas. O sea, todo desde Abraham, bueno, si gusta nos vamos al principio, desde la promesa que le hizo Dios a Adán, con la promesa mesiánica ya de que iba, después de la mordida, ¿no?, o el engaño de la serpiente a Adán y a Eva. Y bueno, la promesa mesiánica en el capítulo 3, versículo 15, después de esa codiciosa mordida que le dio al fruto, del cual Dios dijo que no había de comer. Y luego nos vimos viendo con las promesas a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a Josué, y todos hasta acá. Dice que todo se cumplió. Por lo tanto, por favor, que no le quepa la menor duda. Y usted no debe tener ni un ápice de duda de lo que Dios ha prometido, tiene un cumplimiento en su vida. Hemos visto que hay una cantidad de promesas que hay en la Escritura. Promesas de salvación, lo hemos venido comprobando. Y han habido unos sucesos acá en la iglesia que a nosotros nos sorprenden, porque jóvenes duros, jóvenes pero tercos, ¿no? Jóvenes testarudos que se resisten a no creer en Cristo, a no aceptar a Jesús, en los momentos más difíciles les ha tocado, como los 3 hijos de Conchita, en el día de un culto de aquí del velorio o del sepelio de Conchita. O sea, cuando yo le digo a Conchita, creen que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, hubo un cumplimiento en esto. Así que no solamente porque Dios lo dijo para que nosotros no dejemos de hacer nada. O sea, la promesa es de que se va a cumplir, pero el trabajo es de nosotros orar por ellos y procurar compartir con ellos el mensaje del Evangelio. O si no, Dios se encargará de llevarle a alguien para que el Señor los toque y ellos lo puedan recibir. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperarte en todo lo que hagas y donde tú pongas tus manos. y cantidad de promesas de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre y también victoria. Pero esta noche, en el capítulo 17, versículo 37, hay una promesa de liberación. Y esto es lo que yo quiero, por favor, y me pone muchísima atención. Porque esto es... Y Sonia, por favor, agarra la porción que te corresponda. La hermana Nori, que probablemente estará escuchando. Lizeth Galarza, la hermana Villasana, hermano Grimaldo, hermano Joe y otra cantidad de personas de nuestra iglesia. Agarren su porción, la que le corresponde y la que usted quisiera contextualizar y contemporaneizar y aplicar a su vida. Capítulo 17, versículo 37. Vea lo que dice la Biblia. Añadió David, cuando estaba discutiendo con Saúl, porque Saúl no le había creído o no había considerado que David podía ser la solución al problema de la vergüenza o del oprobio en que este paladín llamado Goliat había avergonzado y había traído toda la ignominia al pueblo en el monte de Ela. Se había burlado, los había humillado. Y aparece este jovencito de aproximadamente unos 17 años de edad, el último de los hijos de Isaí, y le dice: mira, ¿por qué no me das a mí la oportunidad? Y todos no creyeron, y el que se burló fue Goliat, el gigante. Pero David dice esto, mire, el nombre de quien antepone David, para que se dé cuenta que un chico de 17 años ya tenía convicciones muy fuertes en Jehová de los ejércitos. Dice en el 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. Sonia, Jehová me librará del cáncer. Joe, querido, Jehová te librará de ese cáncer. Jehová me ha librado de las garras del león. Jehová me ha librado de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hermano, todos tenemos, creo que por lo menos, tenemos capacidad de tener una memoria fresca, intacta, de hacer una lista o de enumerar aquellas cosas de las cuales Dios a nosotros nos ha librado. El problema está, no se nos olvida a nosotros lo que Dios hizo. Lo que se nos olvida es de lo que nos sacó. A mí me preocupa mucho que a algunos de nosotros tengamos muy poca memoria, que hayamos estado en situaciones tan apremiantes, situaciones tan complicadas, situaciones tan difíciles, y buscamos a todos los hermanos de la iglesia y empezamos a mejorar nuestros cultos. Aquí se ha notado que cuando han habido problemas, hasta empiezan a ser diezmadores. Hasta empiezan a ser ya mejores diezmadores, claro, porque tienen un problema. Porque cuando no había nada, la iglesia era indiferente, la iglesia era una pérdida de tiempo, la iglesia era, ay, otra vez. Yo por eso mejor, porque como es mucho, hemos decidido en casa, mejor ir el miércoles para no ir el viernes. Lo vas a necesitar un día de venir el miércoles y el viernes. Me quedé dormida el día de buscando a Dios desde temprano. You will need it. No vas a despertarte. No te vas a enterar de la alarma del despertador. No vas a, el día que tengas un problema, el domingo a la noche para amanecer a las 6 de la mañana, no te vas a dormir porque vas a ser el primero en estar acá. El día miércoles, se me pasó que hoy era día de ayuno y oración. No, mamita linda, no se te va a olvidar que es día de ayuno y oración. Porque vas a tener necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Haga una lista de las situaciones difíciles en las que usted y yo o todos hemos estado y dése cuenta de la cantidad de veces, de las repetidas veces. A ver si alguien me ayuda ahí con un lapicerito, creo que está sonando. De la cantidad de veces de las que Dios te ha sacado del atolladero, de todo lo que Dios te ha librado, de cómo fue que Dios, cuando todo el mundo te había dado la espalda, fue que el único que llegó en el momento cuando más lo necesitabas. Dios nunca llega tarde y nunca llega temprano. Dios siempre llega justo a tiempo. Y quiero decirle a algunos de ustedes, perdonen, pero esto no estaba ni preparado ni manipulado. Ustedes saben que hemos venido hablando de las promesas. ¿Quién me explica a mí que en una noche como estas yo tenga que hablar de un gigante? Pues le quiero decir a los que tienen ese problema, hoy te ha tocado pelear con el gigante. Hoy se te ha aparecido el gigante en el monte de Ela. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a acobardar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperanzar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a atribuirle a Dios despropósito alguno? Parece, oiga esto, parece, mi amado y muy queridísimo hermano y hermana, parece que te llegó el momento de encontrarte con tu gigante. El domingo y la semana pasada les dije esto. Algunos de ustedes han escuchado que otros tienen cáncer y tal vez, so, it's not me, so now it's you. Now is you. La Biblia nos ha enseñado a nosotros que nosotros como iglesia tenemos que ser solidarios. Que cuando unos ríen, tenemos que reír todos. Y cuando lloran, tenemos que también llorar. Tenemos que ser empáticos ante el dolor. Ah, ya, pero verte, por favor, no lo tomes como sarcasmo. Solamente quiero que te enfrentes a tu gigante y te vas a dar cuenta cuánto vas a necesitar de tu Dios. Solamente espero que te encuentres con el gigante de tu vida y te vas a dar cuenta cuánto necesitarás, no solamente de tu Dios, sino que también de tu iglesia, y necesitarás de los hermanos de la iglesia. Hermanos, por favor, ayúdenme a orar por mí. Estoy muriendo, tengo sida. Estoy muriendo, tengo cáncer. Ayúdenme, necesito $15,000 para pagar un abogado, no tengo nada. Ayúdenme, por favor, porque aunque tenga que pagar los $15,000, de todos modos, me voy para la cárcel. Llegó el momento de encontrarte con tu gigante. Puede ser que tú o la gente que te rodea, o la gente que tienes a tu alrededor, te quieran desalentar y te digan, las estadísticas son muy elevadas. Es que mire, fulano ya tuvo ese cáncer y se murió. Es que mire, fulanita tiene cáncer de esto y está a punto de morirse porque le dieron 3 días de vida. Cuidado con entrar en esta iglesia en esta noche y a partir de ahora, y por los casos que puedan venir, esperando que no. Tener que ser nosotros fatalistas, negativos, pesimistas, y que seamos personas que ya nos sintamos derrotados sin pelear delante del gigante. Te voy a decir algo. Puede ser que muchos, hasta tú mismo, te puedas desalentar al considerar que tu situación es grave. Pero te voy a decir esto con todo el corazón, y tú lo sabes porque lo tienes bien en tu Biblia. No hay gigante más grande que Dios. No hay nadie que sea más grande que Dios. En el capítulo 18, versículo 30 del libro de Samuel, una página más adelante, vas a encontrar algo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 30. Vea lo que hizo David. Usted conoce la historia. Se peleó con el gigante, llevaba 5 piedras, solamente usó una, le cortó la cabeza. Se la cortó con la misma espada del gigante, se la trajo delante de Saúl, y a partir de ahí, vea lo que dice el 18:30, vea lo que pasó con la vida de David. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Ya se había muerto Goliat. David ya le había quitado la cabeza a Goliat. Pero ahora dice, y salieron en campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David, que dice la Biblia, tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David estaba defendiendo su territorio. David estaba peleando por lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. David había tomado la posición de liderazgo. David había dicho, señores, todo el mundo se ha acobardado, todo el mundo ha corrido. Ya nadie quiere ofrecerse para defender a Israel. Pero ahora, tú no estás defendiendo ni la iglesia, tú no estás defendiendo ni tu pueblo, tú no estás en Irán, ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en Mogadiscio. No, tú no estás peleando para defender tu país. Ahora estás peleando con el gigante de tu cáncer. Ahora estás peleando con el gigante de tu sida. Ahora estás enfrente de ese gigante que te quiere absorber y que te quiere vencer. Tú estás peleando ahora por tu vida. Estás peleando por la necesidad que tú tienes en tu familia. Estás peleando por tu salud. Estás peleando por la integridad familiar. Estás peleando con los dedos y con las uñas y con los dientes por tu ministerio. No hay pastor que no se haya encontrado con gigantes. No hay pastor que no se haya querido o que gigantes hayan querido venir y amenazar y a asustarte y a amenazarte y a decirte una cantidad de cosas. No hay gigante más grande que Dios. Por eso ahí sí tiene todo sentido cuando dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. Tú estás peleando por tu vida. Te ha llegado la hora de pelear con las armas que Dios te ha dado, que son tu fe. ¿Te vas a dar cuánto me vas a apreciar en el futuro? El porqué de los miércoles, el porqué de la temática. He venido ya los últimos 4 o 5 miércoles diciendo, ¿a qué venimos? Vengo a compartir con ustedes armas, vengo a compartir con ustedes municiones, vengo a compartir con ustedes herramientas. ¿Para qué? Para que se sepan defender en los momentos de la adversidad, en los momentos de la prueba. Ha llegado el momento de la lucha, ha llegado el momento de la prueba, y Dios te ha dado armas suficientes para pelear contra esto. Ha llegado el momento de ver al gigante caer delante de tus pies. Te voy a decir esto, si tú te pones a los pies de Dios, Dios te va a poner al gigante a tus pies. Recuerdo que hace mucho tiempo explicamos nosotros esto, que si nosotros éramos de ese tipo de personas, que si nosotros nos poníamos a los pies de Dios, Dios nos iba a poner a nosotros los gigantes en los nuestros. Si nosotros nos ponemos a los pies de Dios, Dios nos va a poner, en vez de ponernos nuestros pies al mundo, Dios va a poner el mundo a nuestros pies. Por lo tanto, en esta noche, llevamos 2 años, Vida Sana, casi 2 años, ¿no? Peleando con el gigante. Hay un esposo, hay un hijo. ¿Cuántos años, Nori? Una segunda recaída en el cáncer. Lo pensaste, Sonia, para decírselo a tu papá, porque decírselo a tu papá, y sobre todo decírselo a tu mamá, era desgarrador que tu mamá y tu papá supieran que su hijita querida tenía cáncer. Tuviste la capacidad y sabiduría para buscar la forma de cómo decirle. Y ahora al verte aquí al frente, nos has dado una lección de fe. En esta semana, cuando el hermano Joe me lo comentó, le dije, we can't be quiet. Nosotros no podemos quedarnos callados. Fue cuando le dije, hey, te voy a decir 2 cosas y se lo voy a decir a la congregación. En esta noche se lo dije. Cuando yo tuve 2 problemas fuertes en mi vida, los primeros que lo supieron fueron los hermanos. Cuando yo le conté a la iglesia mi problema, los hermanos oraron por mí y resolví mi problema. Cuando yo estuve a punto de colapsar y que me dieron ataque al corazón y un stroke acá en el púlpito, yo no me quedé callado, yo hablo con mi familia, tengo que decírselo a los hermanos para que oren por mí. Y si yo estoy acá detrás de este púlpito, si yo estoy acá detrás de estos micrófonos predicando, es porque Dios ha puesto sus manos de sanidad sobre mí y porque ha escuchado sus oraciones, seguro. Y lo he dicho cantidad de veces, aquí hay gente que está más cerca de Dios que yo mismo. Aquí hay gente que tienen una fe tan grande, más grande que la del propio pastor. No lo digo orgullosamente, con pena y con vergüenza. Por eso es que yo lo necesito a ustedes. Y por eso es que ahora Sonia nos necesita a nosotros. Por eso es que ahora Joe nos necesita a nosotros. Y como dije en los anuncios, ahí ve usted. Ahí ve usted si nos deja solitos el viernes aquí. ¡Ay, vea usted si nos deja el otro miércoles del día de ayuno sin venir! Ahí voy a demostrar si somos de los súper espirituales. Somos los de los que moqueamos ahorita por un acto de emoción, porque somos muy emocionalistas. Porque queremos, oiga esto, queremos apantallar. Y fingimos muchas veces espiritualidad. El viernes nos vemos. Ahí va a ver usted si viene. El miércoles del ayuno y oración, aquí están los canastitos con los papelitos. Allá va a saber usted si viene. El domingo de la otra semana, en el mes de junio, cuando vengamos para levantarnos a las 6 de la mañana, usted sabrá si estoy cansada. Es que I'm not an early person. Va, no, no se preocupe. ¿Sabe usted qué hora son las operaciones en el hospital? A las 7 de la mañana, a las 5 ya lo convocan los médicos. Ahí sí va a ser un early person. Está bueno, como quiera. Pero hay otra promesa, y esta es una promesa muy linda. Promesa en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 9. Una promesa de condecoración. Una promesa de premiación. Una promesa de galardón. Una promesa de premios. Hay un premio, hay una condecoración, hay un galardón, hay un momento de reconocimiento. Y Dios tiene algo preparado para usted. Vea lo que dice la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, el 8 y 9. Vea lo que dice la Biblia. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mire lo que dice en el 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti yo he destruido a tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¡Qué tremendo, ¿no? Dios siempre, oiga esto, Dios siempre supera a cualquier persona, Dios siempre supera a cualquier ser humano para elogiar a sus hijos. Nadie capaz en el mundo de decirnos las cosas más bellas, nadie en el mundo para coquetear con nosotros como Dios, nadie en el mundo para persuadirnos, para convencernos, para demostrarnos cuánto nos ama como Dios. Nadie sabe elogiar al hombre como lo hace Dios. ¿Por qué? Porque somos su máxima creación. Somos la niña de los ojos de Jehová. Somos nosotros ese pueblo intocable por el cual Dios dio no lo que le sobró o alguna opción que tenía, o tal vez una alternativa que tenía para salvarnos a nosotros. Mandó a su hijo, a lo único que tenía. Y Dios nos quiere condecorar. Dios siempre nos da la delantera para motivarnos en la vida. No sé qué podamos estar pasando, no sé qué podamos estar viviendo en este momento, pero nadie en el mundo para motivarnos como Dios. Hermano Carlos Bogar, la puerta, por favor. Nadie en el mundo para motivarnos como Dios. No es Ockmandino. No es tampoco John Maxwell. No los grandes de la historia, no los grandes motivadores. Dicen que hay una conferencia en McAllen con el doctor César, no sé cuánto, y van todos para allá. Lea la Biblia, hombre. Agarre un libro de la Biblia y se va a dar cuenta cuánto Dios le ama y cuál es el plan que Dios tiene para usted, para darle a usted un nombre grande. Estábamos discutiendo ayer nosotros en el seminario, estábamos entrando en Historia de la Iglesia 2, ya estamos entrando en lo que es la posreforma y la contrarreforma, y también lo que es el gran avivamiento, y empezaron a aparecer todos los grandes nombres de los grandes de esa época, de los años 1600, 1700, y la mayoría de ellos, como Arminio, como Calvino, como Zwinglio, como Martín Lutero, todos nacieron en familias pobres, John Wesley, en familias pobres. Y les había comentado yo a los hermanos aquella frase de Bill Gates que dice, hermano, les comentaba yo en esa ocasión, Bill Gates dijo esto, usted no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí tendrá la culpa de haberse muerto pobre. No, es que mi abuela era pobre, mi mamá también, y yo también, y mis hijos también, ¿verdad? Usted no tiene por qué pagar por los errores de sus padres. Usted no tiene la culpa de haber nacido en la cuna que nació, pero sí tendrá la culpa al final de su vida de haberse muerto en la cuna donde se murió. Dios quiere darle a usted un nombre grande. Dios quiere a usted premiarlo, quiere bendecirlo. Dios siempre tiene palabras dulces. Dios siempre tiene palabras tiernas y correctas para nosotros, para que no podamos nosotros amedrentarnos ante cualquier amenaza del hombre. Para Dios, le voy a explicar esto. Para Dios nosotros somos los más importantes. Se lo voy a repetir porque le quiero hacer esta pregunta a la inversa. Para Dios nosotros somos los más importantes. ¿Y para nosotros es Dios el más importante? Nos cuesta decir amén. Porque para nosotros lo más importante son nuestros hijos. Para nosotros lo más importante son nuestros nietos. Para nosotros lo más importante son nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra carrera, nuestro negocio. Dios no es el más importante en nuestra vida. Si se imagina usted cómo se siente el corazón de Dios al hacer Dios todo lo que hace por nosotros y nosotros no reaccionamos. Para nosotros somos lo más importantes y lo que desea Dios para nosotros es que también nos sintamos importantes delante de Él. Vea una explicación. ¿Qué es lo que usted piensa lo primero que nosotros, para usar un bolígrafo, una pluma, qué es lo primero que escribimos? Haga una prueba. Y dicen los estudios que el 98% de las personas, lo primero que ponen al probar un lapicero es su nombre. You know what that means? That you believe that you're important. Tú no pones el nombre de la suegra. ¡Uy! Se coagula la tinta de la pluma. Usted no pone Barack Obama. Menos. Usted pone su nombre. You know what that means? Que tú mismo en tu inconsciente, tú mismo en tu subconsciente, sabes que eres importante. Es lo primero que Dios quiere. Por eso, regrese conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16 al 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos al primer libro de Crónicas. ¿Dónde está? Primero Samuel, segundo Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Y después está el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 16 al 17. Primer libro de Crónicas, 17, 16 al 17. Vean lo que dijo Dios. Y vean lo que dice David, era un diálogo, era un encuentro privado, fue un momento bien hermoso, fue un momento muy tierno, muy dulce, donde se encuentra Dios y se encuentra con David. Vamos, Jesse, please. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, 16 al 17, vea lo que dice la Biblia. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, solitos los dos. Y dijo Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y vea lo que dice David a Dios. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre que dice, excelente, oh Jehová Dios. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, usted es un don nadie? Usted no sirve para nada. Usted es aquí y usted es allá. You're here, you're there. Eso seremos para la gente. Pero ante los ojos de Dios y como nos ve Dios a nosotros, nos ve como personas excelentes. El concepto que Dios tiene de nosotros es diferente al concepto que la gente tiene de nosotros. El concepto que Dios tiene de nosotros es diferente al concepto que nosotros mismos tenemos de nosotros. Nadie lo mira a usted con los ojos de ternura y de amor como Dios lo ve. Nadie. Para Dios usted, para Dios su servidor, para Dios todos los que estamos acá, somos lo máximo que Él tiene. Nos ve con ojos de ternura, con dulzura, con amor eterno, los he amado, los tengo esculpidos, dice, en la palma de mi mano. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son real sacerdocio, linaje santo, un pueblo adquirido. Por eso es que nadie nos puede amar como Cristo nos ama. Dos promesas. ¿Te encontraste con el gigante? Pelea. Pelea tomado de la mano de Dios. Y cuando se te caen las fuerzas y ya no puedas pelear, deja que Dios pelee las batallas por ti. ¿Te has sentido humillado? ¿Te han hecho bullying por ahí? ¿Te han agredido? ¿Te han ofendido? ¿Te han atacado? ¿Te han lastimado? ¿Te han lacerado? ¿Te han hecho daño, trizas? ¿Se han metido en tu mente? Porque les has permitido que se metan en tu mente. No, nadie te ama y nadie tiene un concepto tan alto de ti como lo tiene tu Dios. Por eso, ama a Dios con todo el corazón. Que Dios sea lo mejor de tu vida, porque lo mejor para Dios eres tú. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir, Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído en esta noche. Quedará marcado el 6 de mayo del 2015 como una noche triste, por decirlo así, por escuchar y por ver y enterarnos quién es el nuevo hermano de nuestra iglesia. Alguien cáncer le ha llegado. Lo pedimos por él, por Joe, por Inés, por sus hijitos. Si nuestra iglesia jamás había manifestado, expresado tanta solidaridad, este sea el momento. Con la pena y con la vergüenza de los otros que enfermaron y que murieron y que a ellos no les pudimos expresar lo que ahora expresamos por yo, nos apena mucho por ser muy selectivos y ser muy imparciales. Unimos a Sonia, a esta pareja, a esta lista de Lisset, hermana Villasana, hermano Grimaldo, de Nori. Unimos a este grupo de hermanos que nos necesitan más que nunca. Y Padre, esta noche te pedimos que aquí en esta iglesia el cáncer no cabe. Aquí no hay espacio ya más para el cáncer. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y pedimos liberación, y pedimos sanidad, y pedimos bendición en el nombre de Cristo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted nunca le ha entregado en su corazón a Cristo, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted hizo conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo esta oración, levante su mano. Alguien, levante su mano. Dios me le bendiga, mi hermana Marta Cavazos. Alguien más, Dios te bendiga. Allá en medio también, Dios te bendiga. Alguien más, una persona más en esta noche que le entrega su corazón a Jesús. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.